puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un vento, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor, no puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal, Carmen?
Bona vesprada, Vicenta y Enrique. Vicenta, bienvenida de nuevo al programa. Y bona vesprada, amigues y amics, que nos acompañan cada 15 días en el programa de radio de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. El programa de hoy va a estar dedicado a un tema que tristemente está de gran actualidad en estos últimos días y que es el de los refugiados. El pasado 9 de septiembre, un gran incendio destruyó el hacinado campo de refugiados de Moria, en la isla griega de Lesbos, lo que obligó a evacuar a sus más de 12.000 habitantes. Tenemos en el programa a Jaume Durà, responsable del Servicio Jurídico e Incidencia Política de CEAR, País Valenciano, por lo que es un gran especialista en el tema y siempre está dispuesto cuando lo llamamos. Hola, Jaume, buenas tardes.
¿Qué tal? Buena vesprada, Carme y Enrique y demás compañeros y compañes.
Bienvenido al programa Nuestro Norte es el Sur. Lo primero, si te parece, para comenzar, ¿qué es una persona refugiada?
Tenemos que entender el concepto de forma lo más extensa posible. Daros cuenta, la ley nos dice que es aquella persona que tiene temores fundados a ser perseguida por uno de los motivos de la Convención de Ginebra, aquello de perseguida por motivos políticos, étnicos, religiosos, nacional, de origen, etcétera. Un grupo social determinado. Es un concepto de persona refugiada que se dio en el 1951 en la Convención de Ginebra y que todavía estamos teniendo sobre la mesa. Este concepto de persona refugiada no cuenta con personas refugiadas medioambientales, con personas que huyen por motivo de su orientación sexual, identidad de género. Lógicamente no está pensando en blogueros, en periodistas, en gente que huye de las maras en Centroamérica, por ejemplo. Por tanto, persona refugiada es y debe ser aquella que huye por vulneración de sus derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y además también por aquellos de la Convención de Ginebra. Es decir, tenemos que entender el concepto lo más amplio posible porque actualmente hay unas causas diferentes a la huida forzada de aquellas que había tras la Segunda Guerra Mundial. Digamos que se amplían el concepto, deberíamos de ampliar ese concepto.
Actualmente, ante esta destrucción que ha hecho el fuego, que ha arrasado las chabolas, contenedores en Moria, ¿qué perspectivas se presentan para estos refugiados?
El caso de Moria es un caso donde se plasma la vergüenza de la política europea en materia de asilo y refugio. Es un ejemplo más de la ignominia, de la vergüenza. ¿Cómo puede ser que en el momento en que estemos existan campos de refugiados en Europa, dentro de los países europeos? No debería de suceder. Pero es que no solo era un campo de refugiados el de Moria, sino que la población de Moria, la gente que allí malvivía, la situación era terrible, denunciaba vulneración de derechos fundamentales continuamente, falta de acceso a la educación, a infraestructura, varios los niños estaban en una buena situación, así lo han denunciado Médicos Sin Fronteras, entre otras organizaciones, y finalmente el campo terminó quemándose. Es la consecución de la política de externalización de fronteras, de hacer en ese campo como un ejemplo para el resto de personas que iban a llegar. Se le está diciendo a la gente, no vengáis a Europa, os vamos a impedir, os vamos a dificultar al máximo la llegada, podéis morir perfectamente en las costas o en las travesías, pero es que además si venís, os encontraréis con lugares como Moria, donde llevaban muchísimo tiempo, años, esperando esas solicitudes de protección que la inmensa mayoría de ellas son denegadas y que finalmente se quedan en ese limbo jurídico, en esa prisión al final que se convertía el propio campo de Moria. Estamos solicitando para ellos y ellas esa reubicación urgente. Desde CEAR hemos lanzado una campaña, reubicación urgente, pidiéndole al gobierno español que participe del reparto. Reparto decimos porque otros países europeos se han ofrecido a reubicar, a aceptar a las personas que allí vivían en Moria en estos países. Hablamos de Alemania, que ha propuesto acoger a más de 1.500 personas, a Francia, a Finlandia, Luxemburgo, Países Bajos, Eslovenia, varios países europeos, pero España no se ha posicionado. Por tanto, le estamos pidiendo esa reubicación urgente. Es una campaña que tenemos ahora mismo sobre la mesa, que podéis acceder a ella y firmar la petición. Está en la página de CEAR y está circulando por las redes. Nos parece que es fundamental que presionemos al gobierno español para que acepte esa reubicación de personas que vivían en Moria. Acordaros también que hubo un plan, el Consejo Europeo estipuló en 2015 el reparto de personas refugiadas que habían llegado a la Unión Europea, sobre todo de Grecia y de Italia. En ese momento también España se comprometió a acoger a más de 9.000 personas y finalmente solo fueron 1.350. Pues ahora puede demostrar España que es posible ese reasentamiento y, por tanto, estamos pidiendo justamente eso. La situación, volviendo a la pregunta que me hacías, Carmen, es desesperante para esas personas. Solo les espera otro campo de refugiados que se está levantando y muchísimo racismo, xenofobia y muchísima presión por parte de autoridades griegas, etcétera. Y, por tanto, pedimos esa reubicación de esas familias, de esos niños, niñas y personas que viven en condiciones deplorables dentro de la Unión Europea.
Por lo que estás diciendo de la responsabilidad de la Unión Europea, el otro día oía yo al responsable, el que fue a visitar estos campos en Lesbos, le hicieron la pregunta que qué hacía Europa y dice, Europa no existe, algo así dijo. Reconocía lo que estaba fallando, ¿no? Lo que estaba haciendo Europa.
Sí, sí, efectivamente. La política europea respecto de asilo y refugio es inexistente. Tiene que haberse quemado el campo de Moria para que nos demos cuenta de qué está pasando en Moria. Es que Moria ya se malvivía desde hace muchísimo tiempo. Había 20.000 personas en el mes de febrero. Se denunciaba claramente las vulneraciones que allí ocurrían. La situación médica era deplorable. Tiene que quemarse el campo para que nos demos cuenta de lo que está pasando. Siempre tiene que haber como grandes catástrofes y muertes para que nos demos cuenta de qué está pasando en las puertas de Europa. Se puede prever perfectamente. Sabéis que desde CEAR estamos solicitando desde hace muchísimo tiempo las vías legales y seguras. Vías para que las personas puedan llegar en condiciones de legalidad y de dignidad y de seguridad sobre todo. Y después una acogida digna para que no suceda lo que sucede en el campo de Moria, entre otros, porque no es el único campo que existe en unas condiciones deplorables.
Además, un problema añadido es lo del COVID-19. Entonces, ¿qué pasa con toda esta gente tan hacinada? Y ahora que se tienen que ir, pero que no tienen dónde, que van a estar en tiendas de campaña, ¿qué va a pasar con todo esto?
La pandemia está sirviendo para fomentar muchas veces más actitudes racistas, xenófobas, insolidarias. De hecho, en CEAR estamos abordando un proyecto de observatorio, digamos, desde que se inició el periodo de alarma sanitaria, que hemos visto desde aquel momento. Y hemos visto claramente que la pandemia está sirviendo para vulnerar más derechos de las personas que menos tienen, es decir, para acusar o ir más rápido en estas políticas represoras. En el caso de Moria, una de las circunstancias que se da ahora para entrar en el nuevo campo que se está construyendo después del incendio de Moria, se tienen que hacer las pruebas y aislar a las personas. Todo esto dificulta el que las personas vuelvan a un campo en una situación mínima de dignidad. Yo creo que no debería haber nadie en ningún campo de refugiados en Europa ni en el mundo, pero sobre todo no debería haberlo en Europa, siendo países que tienen recursos suficientes como para acoger dignamente. Lo que decían las autoridades griegas era que habían quemado el campo porque habían intentado aislar a personas que tenían COVID. Es decir, una vez más es la criminalización de la pobreza. Es como que los pobres llevan el COVID, llevan la enfermedad, llevan la pandemia. En cambio, somos capaces de acoger a millones millones de turistas que entran por nuestras fronteras sin ninguna prueba. Una vez más aporofobia, una vez más criminalización de la pobreza. La pandemia está sirviendo también para ello.
Por lo que tú decías de que ahora pues Alemania y Francia, aunque también se les estaba criticando diciendo que cojan a 400 o que cojan a 1.500 para todo lo que es, y entonces ellos decían que lo que están buscando es una respuesta común de Europa. ¿Y qué verías para dar respuesta a toda la catástrofe esta que hay?
Desde CER también venimos reclamando de hace tiempo que se promueva el principio de solidaridad, pero además desde una perspectiva garantista, es decir, que haya compromisos que obliguen a los estados. Si no hay obligaciones para los estados y se deja libre albedrío para que ellos acojan o no, en una coyuntura como la actual, con estos gobiernos de derecha, ultraderecha, que campan a sus anchas en muchos países europeos, la propuesta va a ser de no acoger a nadie. Por tanto, ya pedimos que para la próxima aprobación del Pacto Europeo de Migración y Asilo se adopten compromisos de obligado reparto y acogida para garantizar los derechos de las personas refugiadas. Vamos a ver, los estados tienen derechos, pero también tienen obligaciones. Y esta tiene que ser una de las obligaciones, con sanciones económicas para el caso de que no ocurra. Nuestra propuesta es esta. Parece que lo único que se entiende por parte de los estados son las sanciones, sanciones económicas, etcétera. El ejemplo lo tenemos con el anterior reparto, reubicación de refugiados, que no se cumplió clarísimamente. Algunos estados se negaron en rotundo a acoger a ninguna persona refugiada.
También es un poco paradójico que sea Merkel y el Macron, que son de derechas, y sin embargo parece ser como si fuera que tienen más interés por los refugiados y por dar una respuesta. ¿O piensas que es pura fachada?
Alemania también fue el primer país que abrió sus fronteras a las personas refugiadas que habían llegado, sobre todo después de la guerra de Siria en 2015, pero automáticamente llegó un momento en que cerraron y se promovió el acuerdo con Turquía. En 2016, ese terrible acuerdo, a cambio de dinero, o sea, contrólame las fronteras, vulnera los derechos de estas personas a cambio de dinero. Quiere decir, por una parte, tenemos una Alemania que parece como más amable, como más acogedora, pero automáticamente tenemos una medida promovida por Alemania que fue de externalización de frontera del acuerdo con Turquía. Una vez más, creo, cuando hay un llamamiento urgente tras una catástrofe, tras un hecho deplorable como es el que se queme un campo de refugiados, hay una respuesta más o menos rápida. Lo que pasa es que esa respuesta, por parte de Alemania, digo, no es una propuesta que después se alargue en el tiempo y demás, sino que invita a los demás países, y si eso no sucede, ellos dicen que ya han cumplido su cuota y cierran una vez más sus fronteras. Esta es la Europa que tenemos actualmente. Es una Europa, como os decía yo, con muchos partidos de derecha y ultraderecha en los gobiernos. Alemania y Francia han tenido que lidiar con sus oponentes para decir sí a acoger. De todas formas, no han llegado todavía estas personas. Cuando lleguen, nos lo creeremos. Y en nuestro caso, lo que vamos a hacer es trabajar y luchar para forzar, para presionar al gobierno español para que acoja a personas también del campo de Moria.
Otro problema que puede surgir es ese que decía el gobierno griego, que declaraba el estado de emergencia y la prohibición de la salida de la isla. Entonces, ¿cómo se podría solucionar eso?
Sí, es lo que os comentaba. La política griega al respecto de las personas refugiadas ha sido clarísimamente de cierre de fronteras, de externalización. Una vez más se ha dado la paradoja, y se dio en su momento, de una sociedad que quería acoger, una sociedad más o menos abierta, porque sabéis que en la sociedad hay diferentes grupos de personas, tendencias, y hay de todo, pero una sociedad que quería acoger y unos gobiernos que eran muy reticentes y después que ponían muchas trabas. El gobierno griego perfectamente son entre 12.000 y 13.000 personas que se calcula que están actualmente en las inmediaciones de Moria, por tanto podría trasladarles perfectamente a la Grecia peninsular, a la Grecia occidental, perfectamente les podría trasladar para que no estuvieran en estas condiciones. Ya estarían en territorio peninsular europeo, por llamarlo de alguna forma, en la Grecia peninsular, digamos, y por tanto estas personas tendrían mayor libertad de movimiento. Lo que hace es mantenerlas encerradas en la isla y después intentar meterlas en el campo, nuevo campo de refugiados, donde allí además habrán normas para que las personas refugiadas no salgan y restringir más sus derechos. Es lógico que las personas refugiadas que están en Moria protesten, se indignen y pidan a Europa una solución. No pueden continuar estando tanto tiempo en esa situación. Son familias, con muchas de ellas con precariedades, con enfermedades, que tienen derecho a un trato digno, en unas condiciones dignas, en cualquier país de Europa, sea Grecia o sea otro país que acepte la reubicación.
una noticia que ha salido que van a reforzar en el Ministerio del Interior para una mayor agilidad en los trámites de regularización. ¿Cómo ves esto?
En este caso, la lectura que tenemos que tener cuando nos dicen que para agilizar los trámites de regularización, la foto que tenemos es en oficinas de extranjería y oficinas de policía totalmente paralizadas, donde no se puede pedir una cita para renovar la documentación, para expedir una nueva tarjeta o para solicitar regularizar su situación. Venimos de un colapso total en la oficina de Valencia. Se piden citas y no se conceden, es imposible, el sistema informático está totalmente bloqueado. Y la noticia que nos aparece hoy en prensa es que se va a hacer un plan de choque para intentar que estas oficinas funcionen. La administración pública nos anuncia que va a funcionar, que los funcionarios van a funcionar y que las máquinas van a funcionar para poder tener las citas. Pues hombre, solo faltaba que un Estado como el Estado español o cualquier otro no tuviera un sistema para que las personas pudieran ejercer sus derechos. Lo contrario es vulnerar sus derechos, que es lo que sucede. O cuando nos hablaron de los trámites de flexibilizar para renovar, pues también los estamos esperando. Vamos a ver qué es lo que sucede ahora con las renovaciones, porque sabemos que ahora, en el momento de pandemia y posterior de pandemia, la pandemia continúa, la situación social y económica es complicada y las personas tienen muy difícil encontrar un contrato de trabajo para renovar y para echar adelante. Por tanto, estas medidas tienen que ser cuanto antes. Recordemos que desde CEAR veníamos pidiendo la regularización urgente, igual que ahora pedimos la reubicación urgente de las personas en Moria. Pedíamos también hace 2 días y continuamos pidiendo esa regularización ya, esa regularización urgente para que ninguna persona esté en situación irregular en España.
Lo que podemos concluir es que se puede decir más alto, pero no más claro. Te agradecemos muchísimo toda la información y aportación al programa que nos has dado y también nos agradecemos mucho el trabajo que realizáis en CEAR y además estáis siempre ahí con la regularización, con lo de los refugiados, con todo. Muchísimas gracias, Jaume.
Gracias a vosotros y a vosotras. Y sabed que en CEAR estamos también para hacer la incidencia política, la sensibilización, y ahí estáis también en los medios de comunicación apoyándonos. Decir que también en Valencia, en Cataluña, se está promoviendo campañas para que España acoja a estas personas reubicadas esta vez en Moria. Por tanto, hacer ese llamado de reubicación urgente, de entrar en las páginas web, de firmar, de presionar al gobierno para que se cumpla también con estas personas una reubicación, una acogida digna en diferentes países europeos, en este caso también en el Estado español. En el caso de Valencia se está posicionando también las autoridades con esa voluntad. Así que adelante y presión, porque es la única forma de hacer que los gobiernos teóricamente progresistas y demás, si es así, que se demuestre con las políticas y también con las personas refugiadas. Igual que se acogieron, acordémonos, a más de 1,000 personas de los rescates de las embarcaciones que rescataban en el Mediterráneo, también el gobierno español puede mostrar ahora esa solidaridad con la reubicación de personas que provienen del campo de Moria. Por tanto, presionar en ese sentido. Y muchas gracias a vosotras y a vosotros por ser altavoz de esta entidad, en definitiva, de los derechos de las personas migrantes, vulnerables y refugiadas.
Pues muchas gracias y esperemos que así sea. Y mucho éxito en vuestro trabajo. Ha estado con nosotros Jaume Durán, responsable del Servicio Jurídico e Incidencia Política de CEAR País Valenciano.
En este programa dedicado a los refugiados, queremos leeros un poema de Marwan. Has entrado en los ojos de un refugiado, has visto las puertas del desánimo, has ido descalzo por los pasillos del dolor que se abren sus cabezas, has visto la larga fila de la desgracia caminar desde el horror hacia lo incierto. ¿Sabes que mi padre es palestino? ¿Sabes que mi padre es refugiado? ¿Has dejado tu infancia y tu adolescencia en un lugar para ir a buscarte lejos de quien fuiste? ¿Has visto la piel de Europa cubierta de blindajes, sus fronteras cayendo sobre el corazón de los niños de la guerra, de los padres más rotos del mundo? ¿Te das cuenta de esas vallas que frenan el destino de quien nació con menos suerte que nosotros? ¿Sabes si las hormigas de esperanza pueden con las ballenas de tristeza de sus hombros? ¿Has visto las maletas llenas de nada de quien deja atrás su vida para siempre? ¿Has ido a tientas por un mundo ciego que no recuerda que tú y yo fuimos ellos no hace mucho? ¿Has visto los pies y los omóplatos de quien oye el ruido de las bombas a su espalda? ¿Y el lujo en las tiendas de campaña? ¿Lo has visto? ¿De verdad? ¿Has visto a los gobiernos sortearse el porvenir de los más tristes del mundo? y la realidad reducida a sucias cifras, la inhumanidad de la burocracia? ¿Y viste a este planeta permitiendo la carnicería que trajo estos lodos, el doble rasero que hay en cada guerra? ¿Has visto eso, todo ese dolor, y no has visto a tus hijos en los ojos de esos niños? En la agenda de los próximos días, recordaros que el martes 29, como todos los últimos martes de mes, nos concentraremos en el CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros a las 7 de la tarde.
Hem arribat al final del programa i vos agraïm moltíssim la vostra companyia i vos esperem en el pròxim.
Os esperamos en el próximo programa de Nuestro Norte es el Sur. ¡Vamos!